ya habían naufragado el valor juvenil, el ímpetu, la esperanza. Perdida despertó el sentido batallador de la crítica nacional. Para unos, afortunadamente los más, Perdida es un libro de angustia y desesperanza que nada desmerece de los que recibieron mayores alabanzas. Para otro es un poemario de decadencia, sin fuerza vital, pero en cierto sentido bello y desesperadamente heroico. Se me ha preguntado muchas veces el significado del título Perdida, que escandalizó ruidosamente una buena periodista antillana, creyendo que era una paladina declaración de mal camino confesado. Esta es una oportunidad para aclarar la elección de la discutida pequeña palabra que cobija ese puñado de poemas. Perdida era el nombre que D'Annunzio le daba a Eleonora Duse, y a mí me gustó mucho en aquel momento su secreta desolación, su renunciamiento, su invalidez. Se ajustaba maravillosamente a mi estado de espíritu en esa época. Todo lo mío se iba barranca abajo, como por un tobogán trágico, y yo no veía ningún camino que pudiera conducirme a la salvación y la paz. Me encontraba como extraviada en una selva impenetrable. No alcanzaba a percibir una luz en la tierra ni una estrella en mi cielo. De ese estado de dolorosa desorientación, unido a la dulce historia de la Duse, salió el título de mi libro. El poema con que se inicia, Tiempo, es su primer testimonio. Otro, El grito, lo confirma más adelante. Hubo un paréntesis dramático de mala salud y un duelo sin fin con la muerte de mi madre, que yo adoraba. El soneto que voy a leer, escrito ya en la hora de la resurrección, después de una época de muy mala salud, reasume todo el antiguo dolor y la nueva esperanza. Se titula Regreso. He de tener mis sauces, mis mastines, mis rosas y jacintos como antes. Han de volver mis duendes caminantes y mi marina flota de delfines. Retornarán los claros serafines, mis circos sin enanos y elefantes, mis mañanas de abril alucinantes en mi caballo de alisadas crines. He de beber la vida hasta en la piedra y hasta el menguado zumo de la hiedra y en la sal de la lágrima furtiva, porque regreso de la muerte y tengo el terror del vacío de que vengo y la embriaguez hambrienta de estar viva. Con la salud recuperada, aunque todavía con la tormenta encendiendo sus centellas en mis llanos, llega una época de producción furiosa, empleando esta palabra en un sentido común de vértigo sin cansancio, continuidad de mañana y noche, creación sin espacios. Así se forma el nuevo bloque de mensajes del escriba y Azor, incluidos en el tomo de las obras completas, deliciosamente publicadas por la Casa Aguilar de Madrid en su preciosa edición joya. Y a continuación, Romances del Destino, dado por el Instituto de Cultura Hispánica, Oro y Tormenta, que he nombrado recién, y luego Mis Amados Recuerdos, que se están publicando desgranados en el Nacional de Caracas y que formarán un volumen completo. Esta producción continua, rápida, casi sin enmiendas, que me ha asombrado a mí misma, me está dando la convicción de cómo es absoluta y determinante la voluntad divina en todo proceso creador de la mente humana. Vi hace poco en Selecciones la conocida y a veces cómica revista norteamericana, idéntica declaración de un sabio danés a quien se interrogaba sobre las fuerzas nucleares y que le reconoce a la divinidad parte decisiva en ese vértigo de descubrimientos y conquistas con que el hombre actual se está acercando a los grandes misterios del universo. Soy demasiado creyente para ejercitarme las llamadas ciencias ocultas, pero puedo asegurar que he experimentado el mandato de poderosas fuerzas invisibles que me han dictado, así dictado, Muchos de mis poemas a través de un estado de gracia que nada tiene que ver con el trance hipnótico y ni aún con el éxtasis de los místicos. Es como si de pronto una fuerza desconocida nos tomase enteros hasta que el poema es una realidad totalmente lograda. Esto me hace más humildemente consciente del valor y la potencia de las fuerzas mentales y espirituales del hombre, servidoras de otras superiores que nos vienen de la fuerza universal, que es Dios, quien mide y dirige las obras determinadas por su omnipotente voluntad. Quizás corro un gran riesgo de ingenuidad al hacer a los que puedan escucharme estas confesiones. Pero yo sé que muchos poetas descubrirán quizás en este momento que a ellos les ha pasado lo mismo y que la divinidad está en el poema como está en el viento y está en el mar. La inspiración es un mandato y una voluntad determinantes desde el más allá. En Azor he llegado al ejercicio, ya en ajustado juego de metros y de formas del verso castellano en su equilibrio clásico. Esto no es encerrarme voluntariamente en límites rígidos, sino modelar y pulir el verso, como lo hicieron los maestros, para que sea luz y oro, limpidez y música. Pasamos por una época a la vez incierta, caótica y revolucionaria. Se quiere renovar las cosas del mundo, ya que no pueden hacerse nuevos la tierra, el sol y sus consecuencias eternas. Es el siglo de los sismos, pero en general tan confusos, algunos tan disparatados que constantemente se vuelven los ojos a las normas primigenias para tener un respiro entre el huracán o un punto de apoyo en el tambaleo universal. En arte poco se ha logrado. Salvador Dalí no supera a Velázquez. No se ha descubierto ningún nuevo Rodin. El teatro acierta medias. Solo la novela ha encontrado algunas rutas no conocidas hasta ahora, y la poesía, desvalida, ahogada entre la turba de los que quieren ser poetas, en la ocasión del desconcierto que reina, cuando quieren encontrarse, vuelven a sus clásicos. El soneto ciñe con firmeza su divina corona, en Azor con el mensaje del escriba, romances del destino, lloro y tormenta, he vuelto a las fuentes eternas y San Juan de la Cruz y Don Luis de Góngora me asisten. Puedo decir que estoy contenta con esos libros. Siento la magia de la consonante y de la medida, de la imagen sobre la claridad, de la expresión bruñida y el sentimiento y el pensamiento rotundos y nítidos en sus labrados continentes traslúcidos. Con frecuencia también se me pregunta si el poeta de esta época debe ser militante, es decir, apartarse de su gustosa soledad física para entrar en el ruidoso círculo de la política de su país y las conquistas sociales universales. Creo que eso depende del temperamento de cada uno y del ambiente en que vive. Aunque para mí Neruda, ejemplo sudamericano, es únicamente el gran poeta de canto de amor y una canción desesperada, vale decir de sus libros de juventud, ahí está llenando el mundo con su nombre, hecho un as universal. Federico García Lorca, que tenía idénticos ideales, no tuvo tiempo, no se lo dio el pelotón criminal de fusilamiento para cambiar de rumbo. Por otra parte, sea político, social, épico, epopéyico o simplemente sentimental, el poeta es siempre militante, pues su canto es el eco de todos los sentimientos del ser humano. Amor, dolor, sufrimiento, triunfo, derrota, sensibilidad, ensueño, desengaño, esperanza. Aún en el hombre más ignorante, su palabra llega a ser un impacto, pues reproduce, da vida y eco a algo que pasa en el alma humana. Y esto no es poca cosa. La buena poesía, como la música, acompaña al solitario, alumbra su laberinto, lo puede retornar a la ingénita bondad de la especie. Creo en ella, aunque esto parezca ingenuo. En el peor de los instrumentos, siempre hay una cuerda sonora que responde a la intención pura y armoniosa del tañedor.